Es nuestra iglesia. Automáticamente y por reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos en pie para tomar la escritura en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Hemos de predicar en esta mañana un mensaje titulado Los muros en nuestra vida. Los muros en nuestra vida. Así que vamos a participar de la lectura. Vamos a hacerlo alternadamente. Yo voy a leer un versículo comenzando con el 17 y así lo hacemos sucesivamente al terminar en el versículo 24. Dice así nuestro Dios en su palabra, 9:17 del Evangelio según San Marcos. Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Todos en el 18. Y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo, desde niño, todos en el 22. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Terminamos todos en el 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Padre, queremos darte las gracias. Qué privilegio, qué honor más grande nos das en esta mañana, Señor, de estar en tu casa, después de haber predicado nuestro primer culto y haber visto, Señor, almas llegar a los pies de Jesús. Queremos repetir, queremos pedirte y suplicarte que tu palabra en esta predicación no regrese a ti vacía. Háblanos a nuestro corazón. Tenemos un pueblo hermoso, lindo, que ha venido con ganas de alabarte y con ganas de escuchar tu palabra. Y queremos aprovechar este día teniendo, Señor, en consideración que podría ser el último día de nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hemos tenido muchos de nosotros cantidades de cosas que creo que pudimos haberlas logrado, que creo que pudimos haberlas hecho, y nos quedamos cortos, nos quedamos a la mitad de haber conquistado o logrado de lo que queríamos por algunas de las actitudes que hemos tomado. Hay tres cosas, tres acciones que algunos de nosotros nos han privado de poder lograr, de poder conquistar, de poder tener lo que hemos deseado en la vida. Fíjese que yo puedo observar que en la Biblia hay cantidades de personas que lograron y tuvieron lo que ellos quisieron porque le creyeron a Dios. Y simple y sencillamente, sus vidas no fueron las mismas. Sus vidas fueron transformadas, fueron distintas. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso clásico en la Biblia de aquel hombre, el patriarca llamado Abraham, que dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La Biblia dice que Dios llegó a bendecir a Abraham, a su descendencia, y los hizo los más ricos, los más prósperos y los más bendecidos que jamás hayan existido. Pero también yo encuentro que en la Biblia hay pasajes, por ejemplo, como aquel texto donde decía que nosotros encontramos que Dios había bendecido al pueblo de Judá en una inminente guerra, una inminente batalla que se iba a dar. No me pierda por favor de vista el pasaje que tenemos. Póngale una notita por favor ahí a Marcos capítulo 9, pero venga usted conmigo al Antiguo Testamento y vamos a irnos antes del libro de los Salmos. Vamos a irnos al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, en el versículo 20. No me pierda para nada de vista porque vamos a regresar. Tengo que contar la historia de lo que había sucedido, lo que había pasado con este muchacho enfermo, con este padre desesperado, impotente, había perdido la esperanza, estaba prácticamente ya angustiado, no sabía qué hacer con la vida de su hijo. Pero estamos viendo, por otro lado, que hombres a través de toda la historia que decidieron creerle a Dios obtuvieron lo que quisieron. Este Josafat era el rey de Judá. Ahí en el segundo libro de capítulo 20, versículo 20, dice la Biblia que habían venido ejércitos enemigos a sitiar Judá. La derrota, la conquista de Judá y la pérdida de miles y miles de hombres y el derramamiento de cantidad de sangre era inminente, era tremendamente, era un hecho. Pero viene Josafat y recibe el mensaje de la palabra. Se le viene una revelación a través del profeta y habla con Josafat, que es el rey, y Josafat viene y le dice al pueblo esto en el capítulo 20, versículo 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis, como dice, seguros. Pero miren lo que dice al final: creed a sus profetas y seréis prosperados. En pocas palabras, Josafat le está diciendo: por ahí todo el mundo dice que es inminente la derrota, la mortandad en el pueblo, la destrucción de la ciudad y el derramamiento de sangre. Mis amados, dice, creamos en Dios y vamos a estar seguros. Pero además de esto dice, creamos en los profetas, en los que escribieron, en los que nos han revelado la palabra de Dios, y dice, y seremos prosperados. Usted sigue leyendo el capítulo 20 y se da cuenta que sucedió todo lo opuesto. Todo aquello que era inesperado, todo aquello que ellos mismos no creyeron que podía pasar, se dio. Que los que venían a conquistar fueron conquistados, que los que venían a matar son los que terminaron muertos. ¿Por qué? Porque creyeron en Dios. Y mis amados, todo tiene que ver en esto. No se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Estoy explicando, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vino Josafat y su pueblo y le creyeron a Dios y ellos conquistaron. Los habitantes de Nínive, usted conoce perfectamente esta historia. Jonás es el típico famoso es el que pone la figura del famoso profeta rebelde. Jonás había recibido de parte de Dios una orden y le había dicho: Jonás, levántate, ve a Nínive, ve y pregona contra esta ciudad, porque la maldad ha subido hasta mí y lo voy a destruir. Jonás había decidido, entonces dio la vuelta y agarró y compró un pasaje, se mete en una barca y se va a Tarsis. Y viene Dios y prepara un pez, se lo traga y lo va a vomitar otra vez en el lugar donde tenía que predicar. Le dice: Jonás, levántate, ve a Nínive y predica, por favor, pregona contra esta ciudad, porque la maldad de este pueblo ha subido ante mí. Y empieza Jonás a predicar y a predicar. Era un pueblo de aproximadamente 120 mil habitantes. Y empieza Jonás a predicar y a predicar: arrepentidos, arrepentidos. Y la Biblia dice en el capítulo 3, versículo 5 del libro de Jonás, que todos los ninivitas le creyeron a Dios y todos se salvaron. Tres cositas. Los muros en nuestra vida, hoy vamos a ver tres cosas que nos impiden a nosotros poder tener, cristalizar, concretar, amalgamar aquellas cosas que nos impiden tenerlo. Los apóstoles, se recuerda aquel pasaje, hoy si venga conmigo a Marcos capítulo 9, pero ahí adelantito, vea usted en el capítulo 11, versículo 24, en Marcos. Por eso le dije que no dejara una nota, dejara una marca, para no tener ningún problema en encontrar. En el capítulo 11, 24, ahora vienen los apóstoles. Los apóstoles habían recibido órdenes, habían recibido poderes de parte de Cristo. Les había dado poderes para sanar, para echar toda enfermedad, para echar fuera demonios. Total que ellos habían sido bendecidos por Cristo. Y Cristo había llegado a una parte, a una región, y dice: quiero ir a agarrar a una higuera, el fruto de la higuera, un higo. Y dice que no encontró. Y maldijo a la higuera Jesucristo. Y la higuera se secó. Entonces los apóstoles, asombrados, dijeron: Señor, ¿cómo es posible que tú has hecho esto? Y mire la respuesta en el capítulo 11, versículo 24, lo que dice así: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, ¿cómo? Orando, creed que lo recibiréis, ¿y qué? Y os vendrá. En el relato que recién acabamos de leer nosotros, con respecto a este muchacho que tenía un espíritu mudo, dice la Biblia, había un padre que estaba sumamente desesperado, un padre que sabía que desde niño, dice la Escritura, que sufría esta criatura de esta enfermedad. Entonces este hombre vino, y en la gran desesperación que él tenía, llevó a su hijo a los apóstoles, porque él asumió que los apóstoles pues andan con Jesús, los apóstoles están cerca de Jesús, los apóstoles participan de todo lo que hace Jesús. Entonces vino, y este hombre, en la gran desesperación, trajo su hijo allá con los apóstoles, los cuales no pudieron sanar, no pudieron hacer nada. Entonces se lo trajo a Jesucristo y habla y le dice: Señor, fíjate que yo tengo un hijo que tiene esto y esto y esto y esto, esta es la enfermedad que tiene, y Señor, fíjate que pasa de que yo lo traje a tus apóstoles y no lo pudieron sanar. Y viene Jesucristo y empieza a interrogar al Señor y le dice: mira, cuéntame que desde cuándo es que le pasa esto a tu hijo. Y le dice: uy, le dice, desde niño. Y yo me pongo a pensar en esto, qué terrible ha de haber sido para esta familia haber visto a su hijo sufrir tanto tiempo, verse ellos tan impotentes, verse ellos tan imposibilitados, saber que venía este espíritu y lo sacudía y lo tiraba y lo atropellaba y lo agredía y le hacía daño y lo laceraba y le daba tantas convulsiones y tantos ataques que dice la Biblia que hasta echaba espumarajos. Al de haber sufrido ese padre, le dice: Señor, ya no hay qué hacer con mi hijo. Y le dice en el capítulo 9, versículo, esta es la clave para el mensaje de esta mañana. Y le dice en el capítulo 9, versículo 24, y esto no lo decimos todos nosotros ahora, 9, 24, e inmediato, 23 y 24, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, dice que todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Señor, sí, yo sí creo, pero por favor, ayuda a mi incredulidad. Señor, si llegara a haber algún vestigio de incredulidad en mi vida, si llegara a haber en un área de mi corazón alguna parte, alguna partícula de incredulidad en mí, Señor, erradícala, quítala, porque yo no quiero seguir viviendo como un incrédulo. Y le dice: mira, ya la hiciste, ya la lograste, ya conquistaste, porque al que cree todo le es posible. ¿Sabía usted que el primer muro grande, inmenso, enorme que tenemos nosotros es la incredulidad? No nos permite que nosotros podamos ver más allá, no nos permite que alcancemos ver qué es lo que va a pasar en el futuro por ese muro grande de la incredulidad. Botamos esta pared apenas dos años recién venido yo. ¿Y cuántos probablemente teníamos esa dudita, esa incredulidad de que no podíamos nosotros llenarlo? Se volvió a llenar y botamos otra. Y tal vez una dudita de que no podíamos llenarlo. Pasamos y botamos otra y otra pared. Y nos fuimos al centro de eventos. ¿Y cuántos de ustedes creyeron o no creyeron que lo podíamos llenar? Y lo llenamos. Al que cree, todo le es posible. Y hay muros grandes en nosotros que no nos permiten muchas veces llegar y alcanzar lo que queremos, porque no creemos que Dios puede hacerlo. Y muchas veces no creemos que Dios nos ha dotado, que Dios nos ha capacitado para hacerlo. A mí me encanta la canción esa de Los Mandados, de Vicente Fernández. Usted pregúntele a cualquier centroamericano, cualquier mexicano, cualquier latinoamericano que viene a los Estados Unidos, ellos ya saben que están haciendo muro y no dejan de venir. Hagan el muro del tamaño que quieran, del largo que quieran, del ancho que quieran, lo vamos a botar. Y si no lo botamos, lo vamos a brincar. Por eso Vicente Fernández dice: a mí me hacen los mandados. Estuve en Nogales, en Agua Prieta, Sonora, en Tijuana, en Matamoros, en Calexico, todas las fronteras, écheme, me vuelvo a regresar. Yo me recuerdo, teníamos un muchacho, un compañero amigo mío de trabajo en el JCPenney's, cuando yo trabajaba limpiando inodoros en el JCPenney's. Muchacho chaparrito de un lugar que se llamaba Atizapán el Alto, en el estado de Jalisco. Un chaparrito. Y un día parece que no llegó al trabajo en la mañana y lo agarró la migra. Entonces, y lo tiró. y lo fue a tirar allá a San Diego. Pero dice él dice, esto, él lo contó cuando regresó, como a la semana regresó, y le dijo, hey, Mr. Officer, le dijo, tíreme de una vez, le dijo, porque tengo que regresar a trabajar a las 4 de la tarde, le dijo. Ustedes saben que muchas veces los de la patrulla fronteriza ahí andan porque tienen el cupo de 2 o 3. Entonces dice, ¿para qué vamos a echar el viaje por uno nada más? Mejor andan toda la mañana buscando. Y le digo, shh, Mr. Officer, le digo, tíreme ya, le digo, que a las 4 tengo que trabajar, le dice. No le importó poco que lo fueran a tirar para el otro lado. Y hermanos, mire, piense usted, el hambre es tan grande, la desesperación es tan grande, la necesidad es tan grande en México, en Centroamérica, en el Caribe, en Latinoamérica, que no va a haber muro que pare a esta gente, se van a venir. ¿Por qué no aprendemos de ellos? La incredulidad es un muro que está enfrente de nosotros, que no nos deja ver las cosas. Yo pienso en este hombre, toda su vida sufriendo, toda su vida penando, toda su vida viendo desde chiquito, desde niño, desde criatura a este muchacho sufrir por esta enfermedad. Y sabe una cosa, un tan solo ingrediente, una tan sola acción le bastó a él para arreglar su problema. ¿Cuál fue, pastor? Creer. El dolor y la impotencia de toda una vida se desvaneció cuando Cristo le puso en su corazón el que le dijera, ¿crees? Sí. Y le dijo, yo creo, pues ya la hiciste, porque al que cree todo le es posible. Toda esa vida de angustia, de dolor, de miseria, de tragedia, se puede disipar si yo verdaderamente puedo creer que Jesucristo lo puede hacer. El gran problema nuestro no es creer en Cristo. Usted sabe que en el capítulo 2 de la Epístola a Santiago dice que también los demonios creen y tiemblan. No se trata solamente de creer en Cristo, se trata de creerle a Él, que Él tiene todo el poder para hacerlo. Déjeme decirle algo, nunca obtendremos nada de parte de Dios si no creemos que Él puede hacerlo. Nunca llegaremos nosotros a tener lo que hemos anhelado o lo que hemos deseado en la vida si nosotros no creemos que Él puede hacerle. Creerle a Dios puede ser el fin que usted nunca se imaginó. Creerle verdaderamente a Dios con todo su corazón puede ser verdaderamente el fin que llegue a su vida que usted nunca se imaginó. Creerle en Dios es la acción que determinará que su vida sea diferente. No se trata de creer en lo que usted puede hacer. No se trata de creer en lo que otros pueden hacer por usted. Se trata de creer en lo que Dios puede hacer con usted y por usted. Esa acción tan sencilla, esa acción tan sincera de creerle a Dios, determinará que nuestra vida sea diferente. Por lo tanto, el tremendo muro que está enfrente de nosotros se llama incredulidad. Ahora, vea usted conmigo en Efesios capítulo 5, versículo 6. El segundo muro es la desobediencia. Y déjeme explicarle un par de cositas ahora que vamos a buscar esto. Efesios capítulo 5, versículo 6. Efesios está inmediatamente después del capítulo, después del libro de los Gálatas. Efesios capítulo 5, versículo 6. Dice la Escritura así, fíjese. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? Lo voy a leer de nuevo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Déjeme decirle esto. El enemigo, nuestro adversario, Satanás el diablo, él sabe que si nosotros descuidamos un área de nuestra vida, si en un área de nuestra vida nosotros somos desobedientes, él procurará por todos los medios hacer que esa pequeña área de nuestra vida se vaya comunicando con otra área y con otra área y con otra área, como el famoso efecto dominó, que va a lograr que muchas áreas en tu vida, en mi vida, seamos nosotros desobedientes al Señor. Y lo que Él pretende o lo que Él quiere es hacernos y llegarnos y arrinconarnos en un lugar, porque dice, ya lo logré, porque este es un hombre desobediente en esta área. Entonces, si yo logro que él sea desobediente en 2, 3, 4, 5 áreas más, yo voy a lograr la total rebeldía de este muchacho, de esta muchacha, de este señor, de esta señora en contra de Cristo. Y sabe una cosa, la desobediencia cobra carísimo. La obediencia paga altos dividendos. Ser obediente a Dios es bastante redituable. Ganar con intereses cuando usted le obedece. Usted sabe el corazón de los padres. Usted sabe lo que experimentamos nosotros con nuestros hijos. Usted sabe lo que experimentamos nosotros con nuestras hijas. Que muchas veces a nosotros no nos importa si los hijos son buenos estudiantes o si son malos estudiantes. Lo que más queremos es que nuestros hijos sean obedientes. Lo que más nos choca en la vida es que no nos hagan caso. Y sabe una cosa, si eso a nosotros que somos humanos nos incomoda, ¿usted cree que Dios no puede sentir su corazón quebrantado cuando muchos de nosotros le desobedecemos? Le voy a contar algunos casos para que usted no pase por ello. Mire, usted pensará que esto es una amenaza, una advertencia, o que el pastor está tratando la manera de asustar a la gente o asustar a la congregación. No, mire, Adán y Eva, ellos fueron desobedientes a Dios. Vino Dios y habla con Adán y le dice: Adán, mira, le dijo, ya que te he conseguido tu mujer, tu esposa, te voy a poner aquí en el paraíso, y aquí en el paraíso vas a comerte todos los frutos. Mira, aquí hay 40,000 árboles de 40,000 distintos frutos, ok, pero podés comer, Esther, solamente de 39,999. Ah, chivísimo, chévere. Pero de este fruto, el número 40,000, de ese no puedes comer. ¿Y sabe usted qué hicieron Adán y Eva? No comieron el fruto de los 39,999. Comieron exactamente del fruto que Dios le dijo que no se comieran. Desobedecieron a Dios. ¿Usted sabe qué fue lo que hizo Dios? Los sacó a la tierra, los maldijo, le mató un hijo, y encima de esto mandó errante al otro hijo que tenía. Desobedecer nunca paga bien. ¿Sabe usted qué fue lo que sucedió por la desobediencia de un hombre? Nos contaminó a todos, nos arruinó a todos. Yo me recuerdo de un gran amigo ahí en San Francisco, el hermano Ricardo Galindo. Hermano Ricardo Galindo, una vez platicando y platicando en estudios bíblicos, que él lo que quería llegar a ver es al primero que quería encontrar era a Adán, para pegarle un par de sopapos, Dios. Por él estamos aquí nosotros, Dios. Por eso estamos sufriendo. Y sabe una cosa, se da cuenta lo que causa la desobediencia. No quiero cerrar con esto. Vea usted al pueblo de Israel, fíjese, en los tiempos de Moisés, el pueblo de Israel estaba de esclavo en Egipto, estaba en una región llamada Gosén, la tierra más próspera de Egipto. Y luego Dios viene y levanta a este legislador, a este caudillo, a este gran hombre de Dios, a Moisés, y lo fue a sacar de la esclavitud allá con Faraón. Y para poder salir de Cades Barnea y llegar a la tierra prometida, caminandito despacio, pero despacio, manteniendo el paso, en 11 días hubieran llegado. Pero ellos desobedecieron a Dios. ¿Usted sabe cuánto tiempo les tomó al pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida? 40 años. Cuando era solamente 11 years, 11 days. Haga las cuentas. 11 días a 40 años. Y encima de eso, todos los que estuvieron 40 años, todos se murieron en el desierto. Los únicos dos que entraron con la nueva generación fue Josué y Caleb. La desobediencia no paga. La desobediencia cobra. Bueno, usted quiere seguir todavía con el pueblo de Israel. La desobediencia del pueblo de Israel en los tiempos de Salomón, después Jeroboam y Roboam, la división, en los tiempos de los profetas, allá en los años 650, 600, la desobediencia de Israel. ¿Usted sabe qué originó y qué fue lo que causó que Israel se rebelara abiertamente contra Dios? 70 años de cautiverio en Babilonia. Dos cositas, son tres, pero dos cositas vamos ahorita viendo: aquellas cosas que nos impiden tener de Dios, lo que Él tiene preparado para nosotros. Uno es incredulidad. Ni se imagina, ni se haga ilusiones, ni piense usted, ni sueñe que va a lograr en su vida algo si usted no cree que Dios lo puede hacer. Ni piense, ni sueñe, ni se haga ilusiones que usted puede obtener algo en la vida si usted es desobediente en una pequeña área de su vida. Y el diablo va a meterse en su vida y le va a levantar el talón por allá. Este es el defecto, este es el área de aquel, así que por ahí me voy a meter, hasta que venga otra área a contaminarse, hasta que venga otra área a infectarse, hasta cuando el enemigo tenga una total rebeldía de parte suya en contra de Dios. Desobediencia. Saúl desobedeció. Era el rey, era un hombre guapo, era un hombre inteligente, era un hombre que gozaba de la popularidad, era un hombre que había sido el colocado por el pueblo para que fuera el rey de Israel, pero desobedeció. Y usted sabe qué fue lo que le costó la desobediencia a Saúl: que Dios lo quitara del trono y pusiera en el trono a un hombre mejor que él. Pero venga conmigo en el tercer punto, y aquí quiero quedarme un poquito despacio. Venga conmigo en el libro de Proverbios, capítulo 29, 25. Otra de las cosas que nos impide o nos impedirá el resto de nuestras vidas poder lograr algo y hacer cosas grandes para Dios es el temor. Si usted es un hombre timorato, si usted es un... Aparece en la Biblia, en Números y en Deuteronomio, aparece un par de veces la expresión pusilánime. La palabra pusilánime es un hombre cobarde. La palabra pusilánime es... Un hombre o una mujer pusilánime es una persona miedosa, timorato, un hombre lleno de temores, un hombre lleno de miedos. Pero en Proverbios, capítulo 29, versículo 25, mire lo que dice: el temor del hombre pondrá qué. Mire, estamos muchos de nosotros así, amarrados, atrapados, estamos... Alguien nos tiene sujetos. Estamos así nosotros, que algo nos impide, hay un lazo. Me encanta muchísimo un anuncio que se pone de una de las gasolinas que dice: Unleash the horsepowers. Quítenlos, aquellas cosas que impiden que la capacidad del motor de su carro pueda rendir como tiene que rendir. El lazo, el temor. El temor a no poder hacer y emprender grandes cosas para Dios son un lazo, son una red, son un montón de cosas. El temor a fallar, el temor a fracasar, el miedo de hacer las cosas. Yo sé que había un poquito de nerviosismo tal vez en la célula nuestra el día jueves, porque ¿qué va a pasar? Van a venir mis familiares, tanto que hemos orado, tanto que hemos pedido, y si no se convierte, ya no hay temor, ya los ganamos para Cristo. Pero muchas veces el temorcito nos impide a que hagamos grandes cosas para Dios. Cuidado con esto, porque la Biblia nos dice a nosotros que en el amor de Dios no hay temor, porque el amor echa ¿qué? Fuera al temor. Mire lo que dice Proverbios capítulo 29, 25: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, ¿qué dice? Será exaltado. Muchas cosas se han quedado a medias. Muchas cosas no hemos hecho porque tenemos un temor. Muchas cosas no hemos emprendido porque creemos que no se pueden hacer. Muchas cosas no las hemos podido llegar a concretar o a cristalizar. ¿Por qué? Porque nadie lo había hecho antes. Porque nadie había confiado antes. Ese es el problema. Nosotros tenemos toda la confianza, tenemos toda la seguridad que Dios es capaz de hacer muchas cosas, y no vamos a permitir que en ningún momento el temor venga a nuestras vidas, se incube y pueda empezar a contaminar todo nuestro ser con un montón de temores. Ahí llegamos muchas veces. Vamos a la piscina. Lo primero que hacemos en la piscina es a tocar el agua con el pie. Y después de tocar el agua con el pie, el agüite, y la cruz, ¿verdad?, que el pecho. Tírese de una vez, hombre. Métase en el agua. Métase en el negocio. No le tenga temor. Si usted está seguro que Dios le ha dado ese negocio, métase de cabeza. Si usted le ha dado seguridad y convicción Dios en ese viaje que usted tiene que emprender, hágalo. Si usted está seguro que Dios le puso en su corazón hacer esto, hágalo, porque Dios lo va a bendecir. Dios nunca ha bendecido a personas que son timoratos. Jamás de la vida va a bendecir a cobardes. Jamás de la vida va a bendecir a pusilánimes. Los muros grandes nos impiden hacer cosas grandes para Dios, porque tengo el temor. Ya les contaba a ustedes desde hace 3 semanas, desde que comenzó el mes de junio, hay una iglesia en la ciudad que canceló los cultos del domingo en la noche y el día miércoles. No hay cultos, ¿por qué? Porque no, los hermanos, por la economía, por la gasolina, porque la gente no está viniendo, porque está caro todo. Le tenemos temor. ¿Y dónde está aquel versículo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará? ¿Y dónde está aquel pasaje que dice: Jehová Jiré es el Dios de toda provisión? ¿Por qué tenemos que temer? Al contrario, nosotros, escuela de verano, sí, graduación, sí, seminario, sí, aniversario, sí. Desde enero nosotros comenzamos con esto. El aniversario de nuestra iglesia es el 10 de agosto. Y desde enero hemos estado escuchando la carestía, el alza de los precios, que la gasolina, esto. Vamos a meternos y hagamos el contrato y vamos a invertir miles de dólares para tener el evento, y creemos que Dios va a bendecir tremendamente. Todos los días en nuestro devocional con el hermano Rogelio estamos orando por las 75 almas, 75 conversiones. Queremos varios, si el Señor nos da 100, 125, pues gloria a Dios. El año pasado tuvimos 55 conversiones. Dios está en control de todo. Dios está todavía en su trono. ¿Por qué tengo que temer yo? ¿Sabe una cosa? Muchas cosas se han quedado a medias, muchas cosas se han dejado de hacer, simple y sencillamente por el temor. El temor no puede formar parte en ningún momento en la vida de un creyente. El que teme aún ha quitado sus ojos de Jesús. El que teme aún empieza a dudar de lo que Cristo puede hacer. ¿Se recuerda usted de aquellos dos pasajes? Mire, estaban los apóstoles, estaban en la barca, y Jesucristo dice que estaba durmiendo en una de las esquinas, en la popa del barco, de la barca. Y empezó y se levantó una gran tormenta. Y todos vinieron corriendo a Jesucristo y dijeron: Señor, que está dormido, despierta, mira la tormenta, nos vamos a hundir. Jesucristo se levantó y se puso en la otra esquina, levantó su mano y dijo que se calmara el viento, y se calmó la tempestad. En otro pasaje, aquí viene el problema. En otro pasaje, venía Jesucristo, estaban los apóstoles en una barca, y venía Jesucristo de noche caminando sobre las aguas, y los apóstoles se espantaron y dijeron: un fantasma. Entonces, cuando Pedro se dio cuenta que era Cristo, le dice: Señor, haz que yo vaya hacia ti. Y le dijo: sí, venite, le dijo. Y se bajó Pedro y empezó a caminar sobre el agua. Pero cuando Pedro vio los efectos de los vientos, cuando Pedro vio que venía con fuerza los vientos, quitó los ojos de Jesús y empezó a ver todo lo que estaba pasando a su alrededor. Dice la Biblia que inmediatamente empezó a hundirse. Y eso nos puede pasar, que en el momento que nosotros quitemos nuestros ojos de Jesús, vamos a empezar a hundirnos. La Biblia nos dice a nosotros que debemos de seguir hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero yo le quiero dejar con este versículo, y con esto quiero terminar. Vea usted conmigo en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y mientras nosotros buscamos, voy a empezar a recapitular. Voy a empezar a cerrar. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Josafat le dijo a todo el pueblo: creed en Dios y estarán seguros. Creed en Dios y en sus profetas y seréis prosperados. Los hombres de Nínive creyeron en Dios y no fueron destruidos. Los apóstoles creyeron en Jesucristo, referente a la higuera que se había secado. Por lo tanto, la incredulidad es un muro que no me deja ver, que no me deja alcanzar, que no me deja obtener lo que Dios tiene preparado para mí. Quiero, a partir de esta mañana, a partir de este día 22 de junio del año 2008, creerle a Dios en todo lo que Él dice, aunque parezca absurdo lo que le está diciendo en su palabra. No quiero desobedecer. Porque Adán y Eva desobedecieron y mató a uno de sus hijos e hizo errante a uno de sus, al otro de sus hijos. No quiero desobedecer como el pueblo de Israel, que tenían 11 días para poder llegar de Kadesh Barnea a la tierra prometida y les tomó 40 años cuando mató a todos. No quiero desobedecer como lo hizo Israel y terminaron en el cautiverio por 70 años allá en Babilonia. Y por último, no le voy a temer a nada. fear not. No le voy a temer a nada, ni a una enfermedad, ni a una amenaza, ni a esto, ni a lo otro, a nada, no le voy a temer a nada, porque Dios me ha dado esto, lo que dice Dios en su palabra, en segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 7, y esto aplíquelo a su vida, vívalo todos los días de su vida, respírelo, créalo todos los días de su vida, segunda Timoteo capítulo 1, versículo 7, y mire qué lindo lo que dice el Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y qué? Y de dominio propio. Tres cositas que han venido muchas veces y han llegado a nosotros y se han quedado ahí. Yo siento que Dios no puede volver a hacer cosas como las que hizo con Moisés. Yo creo que sí. Yo siento que Dios ya no puede hacer cosas como las que hizo con Abraham. Yo siento y creo que sí. Yo no voy a desobedecerle. Voy a tratar que no haya ninguna parte, ninguna área de mi vida que le desobedezca al Señor, porque estoy seguro que en el momento que yo desobedezco un área, se va a meter el enemigo y va a empezar a tocar otras áreas de mi vida hasta cuando obtenga el total control y rebeldía de mí. Y por último, no le voy a temer a nada. Si yo quiero que Dios haga grandes cosas, yo voy a emprender grandes cosas. Eso fue lo que dijo uno de los grandes de la historia. Expect great things from God and do great things for God. Espere grandes cosas de Dios y haga grandes cosas para Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia. Te damos gracias, Señor, por este ministerio. Te damos gracias por esta mañana tan linda. Gracias, Señor, por estas semanas preciosas que hemos tenido, de un avivamiento continuo, una iglesia en un estado de crecimiento constante. Gracias, Señor, porque has bendecido enormemente y has prosperado tremendamente este ministerio. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ser para bendición de otros. Y ahora queremos pedirte que tú obres en la vida de cada uno de los que estamos acá. Todo el mundo está con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, nadie le ve. Déjeme decirle que usted es una persona doblemente bendecida, afortunada, dichosa, por haber venido en esta mañana a esta casa de Dios y escuchar la palabra y el consejo para su vida y la vida de nosotros. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo, especial para usted. Dios quiere ser el salvador suyo. Dios quiere hacer grandes cosas en su vida. Déjelo, que Él sea su Señor. No se trata en esta mañana de que usted tenga que cambiar de iglesia, de que usted venga y se cambie de religión. No estamos hablando de eso. Está hablando de que usted tenga hoy un encuentro personal con Jesucristo. Ahí donde usted está sentado, y aunque nunca más vuelva a esta iglesia, pero por favor, ahí donde usted se encuentra, sin que nadie le escuche, sin que nadie le incomoda, repita conmigo esta oración y dígale así a Jesús: Señor Jesucristo, quiero empezar a partir de esta mañana a creer no solamente en ti, sino a creerte a ti. Y vengo a recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor, ahí donde está.